levantar el día, ellos están promulgados de Dios que partían a tiempo y que continuaban.
A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Noviembre 29, Campeonato Mundial del Terror. En el desprecio por la vida humana, Hitler era imbatible, pero tuvo competidores. En el año 2010, el gobierno ruso reconoció oficialmente que había sido Stalin el autor de la matanza de 14.500 prisioneros polacos en Katyn, Karlov y Miednoje. Los polacos habían sido fusilados por la nuca en la primavera de 1940 y el crimen había sido siempre atribuido a la Alemania nazi. En 1945, cuando ya era más que evidente la victoria de los aliados, la ciudad alemana de Dresden y las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas hasta la última piedra. Las fuentes oficiales de las naciones victoriosas dijeron que esos eran objetivos militares, pero los miles y miles de muertos fueron todos civiles. Y entre las ruinas no apareció ni una onda para cazar pajaritos. Noviembre 29, Campeonato Mundial del Terror, de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar. Vino el sueño eterno y te digo chao.
Fuera de Sector, por la 100.9, Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Fue una mañana de bombardeo. Estaban en la entrada, y en la primera chimenea nadie se animaba a bajar el almacén, porque la tierra trepiada con cada bomba o cohete que caía contra la pista a más de 10 kilómetros de allí. El bombardeo seguido asusta. Hay ruido y vibraciones de ruido que corren por las piedras, bajo la tierra y hasta de lejos. Hacen vibrar a cualquiera y asustan. Algunos se vuelven locos, fumaban, quietos. El ingeniero calculó, si se derrumba la chimenea, el que esté abajo en el almacén se hace sándwich entre las piedras. Entonces nadie quería bajar. Tenían hambre, con toda la comida amontonada abajo. Igual se lo aguantaban. Fumaban quietos. Seguían las explosiones, las vibraciones. A veces se oía una explosión y no vibraba. Otras veces vibraba y nada más, sin escucharse ruido. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Dijo uno. ¿Con qué ganas me comería un pichiciego? Dijo el santiagueño. Y a todos les produjo risa, porque nadie sabía qué era un pichiciego. ¿Qué? ¿Nunca comieron un pichiciego? Averiguaba el santiagueño. Allí preguntaba a todos, ¿no comen pichiciegos? Había porteños, formoseños, payenses, sanjuaninos. Nadie había oído hablar del pichiciego. Entonces, el santiagueño le contó. El pichi es un bicho que vive abajo de la tierra. Hace cuevas. Tiene cáscara dura, una caparazón y no ve. Anda de noche. Vos lo agarrás, lo das vuelta y nunca sabe enderezarse. Se queda pataleando panza arriba. Es rico, más que rico, más rico que la bizcacha. ¿Cómo de grande? ¿Así? Dijo el santiagueño. Pero nadie veía. Debió explicar. Como una bizcacha. Hay más chico, hay más grande. Crecen con la edad. La carne es rica, más rica que la bizcacha. Es blanca, como la del pavo de Blanca. Es la mulita, cantó alguien. El peludo, dijo otro, un bahiense. El peludo, le decían a Irigoyen, dijo Viterbo, que tenía padre radical. ¿Quién fue Irigoyen? Preguntó otro. Pocos sabían quién había sido Irigoyen. Uno iba a explicar, pero volvieron a pedirle al santiagueño que contara cómo era el pichi, porque los divertía de esa manera de decirlo. Y él les contaba como que había que matarlo, cómo lo pelaban y le sacaban la caparazón dura y cómo se lo comían. Contaba las comidas y querían describir cómo era el gusto del pichi. ¿Por qué era mulita en un lugar y peludo en el otro? Cuestión de nombres, se dijo. ¿Saben cómo se cazan los peludos en la pampa? Preguntó alguien. Nadie sabía. Fumaban quietos. Muchos seguían sin hablar, por respetos a las vibraciones, a las explosiones. Tenían miedo. A tiros ha de ser, contestó uno. No, dijo el otro. Era un bahiense. Se lo caza con perros. Va el perro, lo olfatea, lo persigue y el animal hace una cueva en cualquier lado para disimular la suya, donde esconde las crías. Y en esa cueva falsa se entierra y queda con el culito hacia afuera. Entonces lo agarras de la cola y lo quitas. Y los perros ladran, respetan al dueño. Pero tenés que enseñarlo primero, si no te lo deshacen a tarascones. Después podés dejarlo panza arriba y cuando juntaste varios los carneás, clavándole cuchillo en la punta, en las partes blandas del cogote. Las mujeres saben pelarlo. A veces iba a contar, pero una vibración fuerte hizo caer más piedras por el tobogán, que era la entrada. Y uno dijo, ¡socorro! Y alguien, ¡mamá! A lo que comentó Viterbo, que no jodieran, que no se dieran más manija, que si no muchos se iban a volver locos y que siguieran el bahiense la historia. les gustaría matarlo, de dañino nada más. Pero a veces, decía el peludo, se atranca en la cueva, saca las uñas y se clava a la tierra, y como tiene forma medio ovalada, no le podés sacar ni lo que lo enlace o lo haga tironear con el camión. ¿Y sabés? Preguntaba a la oscuridad. A nadie, a todos. ¿Sabés cómo se hace para sacarlo? Con una pala cavás y lo sacás. Era la voz del ingeniero. No, más fácil. Le agarrás la cola como si fuera una manija con los dedos y le metés el dedo gordo en el culito. Entonces el animal se ablanda, coge la uña y lo saca, así de fácil. Así se hace con el pichí, confirmó el santiagueño contento. Y tiene cuevas hondas, hondísimas, de hasta 1000 metros, dicen, comentó el tucumano, que casi nunca hablaba. Nadie creyó, seguían los bombarderos, los bombardeos, fumaban quietos y escuchaban. Pocos querían hablar. Él dijo con voz medio de risa, medio de nervios. Mira, mira si vienen los británicos y te meten los dedos en el culito turco. Algunos rieron y otros, más preocupados por las bombas y por las vibraciones, seguían quietos, fumando o sentados contra las paredes de arcillas blandas y la cabeza entre piernas. De rato les llegaba el zumbar de los aviones y el tableteo de la artillería del puerto. Era pleno día sobre el cerro. Tenían hambre, abajo, en lo oscuro.
Momentos estamos viendo la flota de mar inglesa.
Esto que tiene que ver con los sonidos, estamos cortinando unos sonidos de la guerra de Malvinas. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la obra de Rodolfo Fogwill, Los Pichis Ciegos, aquí en Fuera del Sector, obra a la cual le vamos a dedicar el programa de la fecha. Los Pichisiegos es una novela de ficción del escritor argentino Rodolfo Enrique Fogwill, publicada por primera vez en 1983, ambientada en la Guerra de las Malvinas. La narración principal transcurre a finales de mayo y a principios de junio de 1982 y finaliza cuando los británicos ya han desembarcado en las islas y los soldados argentinos son hechos prisioneros y trasladados a la Argentina. En los últimos capítulos hay pasajes intercalados que parecen anticipar hechos relativos a la redacción y edición del propio libro. La novela se escribió coincidiendo con el ambiente bélico creado por la guerra entre el 11 y 17 de junio del 82, es decir, que se terminó 3 días después del final de la guerra. Bueno, eso hice más o menos la reseña del libro. Hoy tenemos entonces esta obra que les acercamos en Fuera del Sector, una obra que se llama Los Pichis Ciegos, y bueno, ahí leíamos al comienzo del programa que eran los pichis ciegos según el santiagueño, y de dónde, si se puede decirlo de alguna forma, de dónde viene el origen etimológico de la palabra pichis ciegos, ¿sí? Rodolfo Fogwill, entonces, Los Pichis Ciegos, para compartir en la mañana de Fuera del Sector. Sí, puede decirse bien que es una novela histórica que tiene que ver con la historia desde la ficción, entre comillas, ficción, porque esto está muy fuertemente influido por la realidad y por los hechos que sucedieron en la Argentina, y otra óptica quizás no tan conocida por muchos, que eran de aquellos que algunos llaman desertores, que se escondían para no ser acribillados. Bueno, ya vamos a ir indagando de qué se trata la novela, ¿no? Pero bueno, los pichis, y puntualmente qué eran los pichis ciegos, ¿no? Y cómo vivían. Rodolfo Fogwill, entonces, Los Pichis Ciegos, en la mañana de Fuera del Sector. Yeah. Rodolfo Fotwi lo tuvo la licenciatura en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como profesor titular. Escribió poemas, cuentos, novelas, ensayos sobre temas relacionados con la comunicación, literatura y política. Conformó la cuadrilla de docentes de la Facultad Libre de Rosario. Se desempeñó también como empresario de la publicidad y el marketing, donde alcanzó cierto renombre. Publicó su primer libro, un poemario, en 1979, al que le siguió al año siguiente otro y su primer volumen de cuentos. Ese mismo año, en 1980, su relato Muchacha Punk obtuvo un importante premio patrocinado por la empresa Coca-Cola, que le permitió dedicarse a escribir. Bueno, Muchacha Punk, por ejemplo, ese cuento lo leímos en Fuera del Sector, creo que en el 2011, ahí está, recordé bien. En 2011 leímos completo La Muchacha, o grandes fragmentos de La Muchacha Punk de este autor que es Rodolfo Hotwill. En 1983 aparece su primera novela, Los Pichis Ciegos, ambientada en la Guerra de las Malvinas. Esta obra ha sido adaptada al teatro. En el 2012 inspiró dos puestas en escena, una dirigida por Mariana Massover y otra por Diego Quirós. Algunos de sus textos integran diversas antologías publicadas en Estados Unidos, Cuba, México y España. En 2003 ganó la beca Guggenheim, y al año siguiente el Premio Nacional de Literatura por su libro Vivir Afuera. En 2004 obtuvo el Premio Conex, Diploma al Mérito en la Disciplina Novela, Quinquenio 1999-2003. El 21 de agosto del 2010, Fotwill falleció como causa de un enfisema pulmonar, resultado de su adicción al cigarrillo. Fotwill dejó numerosos archivos desordenados en su departamento del barrio de Palermo, y su hija Vera, cineasta, le encomendó en 2011 a la historiadora Verónica Rossi que los clasificara. Entre esos papeles había una carpeta con un diario donde apuntaba imágenes mentales desde los 13 años hasta poco antes de morir, y que saldrá antes del 2013 en Mondadori, con el título de La Gran Ventana de los Sueños. Dos novelas inéditas verán la luz también en un futuro próximo. La Introducción, un texto que mantenía Damián Tabarovsky, ex editor del sello Interzona, y Nuestro Modo de Vida, que data de 1980 y que estaba en manos de una amiga chilena de Fotwill. Bueno, hay un poquito entonces de la biografía de Rodolfo Fotwill, este escritor que falleció también en el 2010, a causa, cuando tenía antes de los 70 años, 69 años. Y vamos a compartir entonces de él la novela Los Pichis. Ahora vamos a escuchar algunas palabritas del escritor. ¿Qué les parece? Esto tiene que ver con la presentación justamente del libro Los Pichis Ciegos.
Pero sí la tiene una parte nuestra, que es la que se pone en movimiento en el estado de trance, locura, histeria. ¿Por qué hiciste para levantarte esa mina? Yo qué sé, yo con tres me jugué. Si el tipo se hubiera planteado, me arreglo la corbata, me cierro la tagueta, me saco la baba, me saco el chiche, me lo pongo en el bolsillo. Si hubiera planteado todo ese programa para poder levantar y mirar los ojos sin bajar la vista hacia las tetas, si el tipo hace todo ese programa, también ella se fue con otro. El tipo que se lo demanda es el tipo que entra y se puede ganar y gana. Yo que lo estudié, lo viví en otra cosa de la vida, no en una carrera, en la primera carrera deportiva. Había un preparador olímpico, también, que soy noruego, sueco, que asistía a equipos de atletismo, básicamente, pero asistía a los equipos de yoding, y lo que enseñaba, lo que el tipo estudiaba y enseñaba era, mira, cuando van a correr una regata, hay tres clases de tipo con regata. Este tipo obsesivo, enfermizo, que se lleva todo preparado, anotado, y llega dos horas antes de la regata y empieza, pone una vela, pone la otra, le tira, la peina, la regla, se fija que no esté nada roto, recorre todo el barco. Ese tipo, el enfermo. Está el tipo saltado, que se quedó la noche tomando whisky, cualquier cosa, y llega a último momento cuando ya están llamando a largar la regata. Y está el tipo que corresponde, el tiempo correcto, que llega con el tiempo justo. O sea, hace lo necesario, no se demora demasiado en las cosas y largan. Siempre ganan los locos que largaron último con toda por la mitad, o los enfermos que se prepararon mucho. Los normales pierden, porque el enfermo que se preparó mucho viene con todas las dudas.
Extra sucesos, con la primicia de la noticia. Muere atravesado por una flecha en la garganta. El millonario alemán Ambrosio Alfinger murió ayer en las selvas del Catatumbo a causa de una flecha lanzada por un indio muisca.
La noticia ha causado consternación en los círculos financieros alemanes. Y mientras en su tierra natal la familia Alfinger llora al distinguido difunto, el gobierno español y el alemán se han sumado al duelo.
Pero, ¿quién era Ambrosio Alfinger? ¿Cómo se explica que un ilustre de la banca europea venga a acabar sus días perdido en la jungla americana? ¿Hubo alguna razón? ¿O estamos ante la irracional ruleta del destino? Nuestra redacción en Venezuela, donde Alfinger era ampliamente conocido, nos ha preparado una semblanza de este ilustre hombre de negocios.
Antes de hablar del hombre, hablemos del negocio, porque en realidad la historia de Ambrosio Alfinger comenzó muy lejos de aquí, y comenzó con un negocio, o mejor, con unas deudas. Las deudas de un rey que no podía pagar y las de un banquero que sí quería cobrar. Tenemos copias ultra secretas de un diálogo revelador. Escuchen.
Y no podría esperar a que... Está bien. Pagaré. No tengo dinero, pero le pagaré con un país. Al fin y al cabo, soy el dueño de toda América, ¿no? Pues le pagaré con Venezuela. Sí, eso. Quédese con Venezuela. Es una tierra grande, rica. Colón decía que allí había sido el paraíso de Adán y Eva. ¿Le gusta ese paraíso?
Gabolén, trato hecho.
Las voces que acaban de escuchar son las del rey de España, Carlos V, y la del banquero alemán, Belser, que había prestado chorros de dinero para las guerras y los banquetes del rey. Pero sigamos con la historia, o mejor, con el negocio. Escuchen esta otra grabación clandestina obtenida en el mismo despacho de Belser, el banquero alemán.
Ve allá a ese paraíso. Tienes permiso para explorar, explotar y gobernar Venezuela. Busca oro a cualquier precio y vuelve con oro, ¿entiendes? Oro. ¿Para qué queremos un país tan lejano si no produce oro para nuestros bancos? Por cierto, ¿dónde queda Venezuela? Tráiganme un mapa a ver dónde queda mi país.
Venezuela comenzó a llamarse desde entonces el país de los Belser. Y Ambrosio Alfinger, el que recibió el encargo de buscar oro, contrató varios navíos, armas, 300 mercenarios alemanes y desembarcó en las costas venezolanas para comenzar cuanto antes su carrera de hombre de negocios. Buscando oro, arrasó los pueblos del lago de Maracaibo. Buscando oro, torturó y exterminó comunidades enteras de la Sierra del Norte para quedarse con sus riquezas. Buscando más riquezas, organizó un productivo comercio de esclavos con los indígenas de la zona. A los ancianos, niños o enfermos que no podía vender en el mercado de Coro, mandaba darles muerte. Tanto terror sembró por estos lados que lo llamaron el más cruel entre los crueles. El paraíso se convirtió en un infierno. Y Ambrosio Alfinger, enloquecido por la ambición de oro, se internó en las selvas del Catatumbo, donde un indígena muisca le ajustó anoche las cuentas. Una flecha bien dirigida le hizo pagar todas sus deudas. Pero Pero hay otras flechas pendientes para los que en Alemania y España financiaron las operaciones de este ilustre de la banca europea.
Esta es una noticia vieja, de hace siglos. Sucedió en 1532, cuando el rey de España, Carlos V, regaló Venezuela a los banqueros alemanes. El primer gobernador que padecieron los venezolanos fue este tal Alfinger. Después vinieron otros, iguales o peores: Jorge Hochermuth, Felipe von Hutten, Nicolás Federmann. Hace 500 años, nuestros países sirvieron para pagar deudas ajenas. Tal vez la historia esté al revés.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Estamos en este 29 de noviembre del 2014 compartiendo Fuera de Sector. Te vamos a ir anticipando un poquito lo que vamos a compartir hoy en Fuera de Sector. Y más que nada para hablarte de la versión podcast, ¿sí? Dentro de la versión podcast, por ejemplo, hoy vamos a estar compartiendo la obra que leímos ahí en la apertura, que es Los Pichisiegos, de Ricardo Fotwill, en Figuras Eufónicas, que es, bueno, Figuras Eufónicas, nuestro segmento en donde la literatura acaricia la música, y la música, ¿sí?, tira como besitos a la literatura. Es decir, la relación entre la literatura y la música. Tenemos a un tipo que es transversal, un tipo multifacético, a un gran artista que es Alejandro Dolina, y vamos a estar compartiendo la obra, tanto musical, radiofónica y literaria, de este polifacético artista que es Alejandro Dolina. Sí, muy vinculado con la radio, por sobre todas las cosas. Y vamos a tener también noticias en lo que tiene que ver con Fuera de Sector Podcast. Eso para ir adelantando un poquito qué es lo que, de qué se trata el Fuera de Sector de esta emisión correspondiente al 29 de noviembre del 2014. Comieron tarde aquella noche. Eran las 11 pasadas, cuando se repartieron las raciones y los jarros con guiso. Entre todos tomaron 4 botellas de 3 pluma, comentando el espectáculo del polvorín de los marinos, y cada tanto una vibración suave del suelo daba la idea de que en algún lugar muy lejos algunos estarían bombardeando muchos otros. «Los muertos, ¿qué han de haber hecho?», dijo Mansi, un callado. «No tanto. A esta hora todos andarán en refugios», se pensó. «¿Y alcanzan los refugios?» «Sí, han de alcanzar». El que decía eso era el ingeniero. «¿Cuántos muertos?», preguntó alguien desde lo oscuro. 100, apostó uno. 1000, exageró otro. 2000, publicó el primero. 300, corrigieron. 356, cantó una voz en cordobés. «¡Buen número!», la voz del turco había opinado. «¿Cuántos somos aquí?», quería calcular Pipo. «Dicen que 10.000. 10.000, no pueden matarnos a todos». «No, a todos, a la mayoría», dijo Rubione. «Videla dicen que mató a 15.000, dijo uno, el puntano. 15.000 no puede ser». «¿Cómo? ¿Videla?», preguntó el turco. Dudaba. «Sí, Videla hizo fusilar a 10.000, dijo otro. «Salí, estás en pedo vos», dijo Pipo. «¿Qué pedo? Está escrito», hablaba el puntano. «Yo lo vi escrito en un libro en la parroquia de San Luis. Está. 15.000 fueron los que fusiló Videla. Estás mamado. ¿Qué mamado? Están los nombres de todos, uno por uno, los que mandó a fusilar Videla. No pueden haber sido tanto, dijo el turco. Vos te callás, turco, dijo Luciani. Vos sabés de mandar y de comprar y vender, pero de esto no sabés una basura, así que te callás. El turco calló. Él tenía eso. En lo suyo, mandaba. De lo que no sabía, sabía callar. ¿En serio?, consultaba el turco a Viterbo, achicado. Habían prendido las linternas. Se miraban las caras. Todos seguían tomando las botellas de tres plumas que pasaban como si estuvieran mateando. No sé, dudaba Viterbo. Mataron muchos. Ahora que los hayan fusilado, no sé. ¿Fusilados?, dijo el pibe de la parroquia. ¡Fusilados! Yo sentí que los tiraban al río desde los aviones. Imposible, dijo el turco, sin convicción. No lo creo. Son bolazos de los diarios, dijo el pibe Dorio, con convicción. Yo también había oído decir que los largaban al río desde los aviones, desde 12.000 metros. Pegás en el agua y te convertís en un juguito espeso que no flota y se va con la corriente del fondo, indicó el ingeniero. No puede ser. ¿Cómo van a remontar un avión para tirarte? Dicen los aviones de marina eran, y los tiraban. Se escuchaban las vibraciones de polvorín. Seguía explotando. Lástima que no esté el sargento. Él sabía eso. ¿Y cómo no iba a saber? ¿Y si él mismo trabajó en eso? Si tenía una medalla del operativo Independencia, dijo Acosta. Pero de aviones no puede ser, por más loco que sea. ¿Cómo van a remontar un avión? Tomarse ese trabajo, dijo Rubianes. Calculá, 100 tipos por avión podrán tirar 100 viajes. Un cagadero de guita. ¿Y a ellos qué les importa la guita? Suben, te tiran y chao. Pero ¿cómo van a remontar 100 aviones? Es lo que van haciendo con el tiempo. ¿Qué apuro tienen? Yo no creo que hayan sido tantos. Además, ¿por qué? Y porque eran guerrilleros. Si nunca hubo tantos guerrilleros. Habría 1.000 cuanto mucho, dijo un pichi desde el fondo, que nunca hablaba. Habló un boludo, dijo el puntano. Eran 15.000. 15.000, subrayó. A ver, había miles. En Tucumán, contaba el tucumano. Cuando venía Santucho, para el 17 de octubre, llegaban con 300 Peugeot 504 negros, cada uno con 5 monos adentro y desfilaban. ¿Desfilaban? No lo podía creer el turco. Sí, desfilaban y la cana los dejaba. La cana se escondía si era mayoría de ellos. Y la gente, la gente los aplaudía, les tiraban flores, les daba plata para la colecta. ¿Aplaudía? Sí, estaban con ellos. 5-1 era ventaja que les daba Perón a los otros. Pero Santucho no era peronista ni mal, dijo Viterbo. Sí, era peronista, dijo el tucumano. Lo que pasa es que no iba con Isabel. Esa yegua, afirmó Rubione. ¿Por qué yegua? Pobre mina. Fue la única que encanaron. Y mejor para ella. A los demás los fusilaron y los tiraron al río. Eso sí, pero se chupó 10 años presa. ¿Cómo 10? 5, dijo Viterbo. ¿Sabía que era de padre radical? Bueno, 5. Igual es mucho para una mina. Y sin comerla ni beber, sin comerla ni bebería. Algo afanó. ¿Vos creés? Sí, afanaron los otros, los que se fueron antes. Y ella también. Está en España. Vive como un rey. Morfa con los reyes, Isabel. Conmigo no, dijo él. Los reyes verdaderos, boludo, dijo el ingeniero. ¿Por qué no hablan en orden?, pedía Pipo, como si tuviera que anotar las exigencias de un almacén de opiniones. La tendrían que haber fusilado a ella también. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Y los otros qué hicieron? Pero no fusilaron a tantos. Es bolazo de negro esto. ¿Qué te recontra? Leí la lista. Está en la lista. Ese era el puntano. Quisiera verla, dijo un porteño. Bueno, anda a la iglesia de San Luis y pedí la lista y ahí la vas a leer. Para que salgo y voy. Seguían más explosiones. Y el turco dijo, oigan, Se están tirando de todo. Y entonces callaron unos instantes para oír las bombas. Y es ahí donde se ordenó la discusión. ¿Para qué tantas bombas? Para amedrentar, para apurar la rendición. Los de acá quieren, Galtieri no. ¿Yo qué no? Vos no, Gil, Galtieri el verdadero. ¿Vos sos Galtieri? Preguntaba Rubione al muchacho al que llamaban Galtieri. Sí, dijo el pibe. Era morocho y peticito. ¿Por qué te dicen Galtieri? El sargento le puso, dijo Viterbo. Porque este también creía que íbamos a ganar. ¿Y ustedes, no? Nosotros sí, hasta que vimos la flota, dijo el turco. ¿Vieron pasar la flota? Sí. ¿Qué harán si ganan? Nada. ¿Y nosotros qué? Pregunta Galtieri. Presos. ¿Presos? Pero a los presos se lo violan todos. Eso ahora para asustar, para adormentar. ¿Pero vos te crees que justo te van a violar a vos? Si tienen otros 10.000 tipos para elegir, por ahí sí. Por ahí sí te violan. ¿Dónde presos? Volvía al tema Galtieri. Hacen campos de concentración. Después te piden las Naciones Unidas. ¿Aguantaremos? Preguntaba Rubione. Sí, dijo el turco. Yo estoy acá por boludo, se quejó Acosta. Yo tendría que haberme quedado desertor. Y yo que no pedí la prórroga, dijo García. ¿Y si nos fusilan? No, no nos van a fusilar. ¿Y allá nos fusilaron a 10.000? De nuevo, boludeces. Bueno, 1.000, ponele 5.000. Se dejaron fusilar. ¿Cómo se iban a dejar fusilar? Seguimos coordinando con estos tristes audios esta novela interesantísima de Fothwill, de este Ricardo Rodolfo Fothwill, que está ambientada en las guerras de las Malvinas, ¿no? Que cuenta la historia de un grupo de soldados argentinos conscriptos del 82 enviados por la dictadura militar a las Islas Malvinas, que desertan y se ocultan en un refugio subterráneo que habían construido los primeros en abandonar. Para el ejército oficialmente no existen, han sido dados por muertos por la tropa. Su único objetivo es sobrevivir, confiando que la guerra se acabe y puedan volver a casa. Bueno, y el nombre Pichisiegos lo estuvimos contando de dónde surge, ¿no? Ahí, justamente cuando empezamos a leer. Los Pichisiegos pasan la mayor parte del tiempo en el refugio o pichisera. Y la vida que llevan se limita a las tareas para mantenerse vivos, luchando contra el frío, las enfermedades, soportando el miedo de las bombas que hacen trepidar el refugio, evitando ser descubierto y tratando de conseguir comida, raciones, cigarrillos, combustibles, pilas para linterna, polvo químico para eliminar el olor y secar sus excrementos. En el medio de su aislamiento sueñan con un montón de necesidades. Para poder subsistir han creado una comunidad con sus propias normas, en las que hay reyes magos o jefes, un almacenero que controla los víveres y patrullas que salen a buscar o cambiar mercaderías. También hay pichis que no hacen nada, se pasan el día dormidos, pero esto no dura mucho, porque los tiran afuera, entregándolos a los británicos. Las patrullas salen por las noches. De noche hay menos viento y además no te ven. A conseguir recursos de ocasión. Despojos de vehículos abandonados, de soldados muertos, congelados o de restos de naufragio que llegan a las playas. También hacen intercambio o reciben ayuda de otros soldados argentinos y de los británicos, de los que obtienen víveres, pilas de linterna, coque o querosén, a cambio de información o ayuda en las tareas de guerra. Les pasan planos de las zonas minadas, marcan con radios objetivos de los cohetes y llegan a aceptar la presencia de una pareja de operadores de radio en la pichicera. Los Reyes Magos, los cuatro más veteranos, establecen lo que debe hacer cada uno y aceptan o rechazan la incorporación de nuevos miembros. A medida que avanza la narración, se va descubriendo las situaciones que viven dentro y fuera del refugio, como el miedo a las bombas, el miedo al propio miedo, las conversaciones extenuantes, ahí estábamos leyendo recién una de ellas, la dificultad de poder hacer sus necesidades o de tener sexo, el encuentro con soldados congelados, las ovejas que revientan al pisar una mina, la sospecha de que afuera sepan de su existencia o de que haya más pichis en otros sitios, y otras más delirantes como la presencia de unas monjas francesas aparecidas en la zona de guerra, repartiendo papeles en medio de las ovejas que les caminaban alrededor, o el paso de unos aviones que vuelan en la formación, aviones en filas atraídos por el arco iris y al alcanzarlo se desparraman en la luz. La novela está escrita con un lenguaje llano, sí, muy bien descrito, muy veraz también, lo hace muy veraz esto, como el que hablaban los pichis, que son casi todos de provincias, formoseños, vallenses, sanjuaninos, correntinos, tucumanos, cordobeses, puntanos, intercalando la narración de Quiquito, uno de los pichis que habla en primera persona o responde a preguntas de un entrevistador con diálogos entre ellos. No existe un único protagonista, aunque una parte importante es la narración de uno de ellos, sino que son los pichis ciegos en su conjunto. La espontaneidad de la conversación, la proximidad de los protagonistas y la aparente cotidianidad de sus ocupaciones hacen que todo lo que ocurre por ficticio pueda ser y resulte muy creíble. Profundísima la novela de hoy. De estos, se pueden decir como desertores dados por muerto por el ejército argentino, desertores de la tropa, que los que le dan la iniciativa que abandonen justamente las tropas que iban a enfrentar a los británicos, los propios jefes, ¿sí? Y ahí es que van a formar este grupo, vendría a ser como un grupo oculto, los pichis ciegos, el nombre de, inclusive como que se vuelve un mito dentro de la propia guerra, ¿no? Y cuando hay una conversación muy rica, yo les, una cuestión de tiempo por ahí, fuera del sector salteamos algunas lecturas, y cuando es una novela más que obvia, ¿no? Una conversación que se da entre un jefe inglés, un británico, y un pichi ciego. Una conversación cuando van justamente a intercambiar cosas, porque ellos hablaban con soldados argentinos y también hablaban con soldados británicos, no tenían problema, ¿no? Y cuando va a hablar, hay una conversación, un diálogo muy rico entre este pichi ciego y un jefe británico. Imperdible. Después, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a dedicarle un segmento a esa lectura. Seguimos escuchando entonces a esta gran obra, ¿sí? Los pichis ciegos, de Rodolfo Fothwill. Y ahora lo vamos a escuchar al propio Rodolfo Fothwill en una entrevista, un fragmentito al menos.
Okay,
con Quintín perdí como en la guerra.
No, con Quintín, el crítico del amante.
No se puede pelear con Quintín.
¿A partir de qué te peleaste con Quintín?
Que él escribió contra un libro mío que no había leído ni había, que no había leído y se lo habían contado mal y entendió mal lo que le contaron. Pero yo le respondí, cometí el error de responderle y empezó una polémica donde me hizo mierda. Porque argumenta mucho mejor que yo, tiene mucha más energía que yo. Me dijeron que era referee antes de ser crítico de cine. Sí. Dije, un referee. Yo no podía ser referee. Con lo que fumé en mi vida y lo que me drogué, no puedo correr tres veces una cancha.
Bueno, ¿y ahora con quién te has peleado últimamente? ¿Con quién estuviste en guerra? ¿O tuviste alguna declaración? ¿O te declararon?
No, me declaró la guerra. Me declaró la guerra, pero yo me parece brillante lo que escribió. Lo suscribo, este chico Gonzalo Garcés.
Eso, yo no
lo leí. Es brillante lo que escribe. Ajá. Lo que pasa es que la gente lo leyó mal porque el diario Clarín, la columna decía, sí, ¿qué se debe aprender de Fothwill?
Yo lo leí exactamente como se podría suponer vos, que la tituló Muleiro.
Claro.
¿Para qué sirve Fothwill? ¿Y qué opina de Gonzalo Garcés?
No, yo lo que te digo, a mí me molestó cuando lo vi, porque todas las mujeres que tuve yo últimamente dicen lo mismo.
¿Para qué sirve?
Claro, ¿para qué sirve? ¿Dónde me metí? Pero no, el tema es que...
¿Qué dice él?
Compartir la vida de la vida
pasajeros.
Descarga nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector. Estas son las noticias.
Esta cortina nos indica que es tiempo de noticias acá en la 100.9 FM Radio 1 para todo el mundo a través de los podcasts que pueden descargar en Facebook, iVoox o Radio Teca o www.arielconceres.blogspot.com.ar. La legislatura de Chubut aprobó la minería, la modificación a la iniciativa popular presentada a las asambleas ambientalistas y pueblos originarios. El mensajito de texto al diputado Gustavo Muñiz, el lobby de la empresa Yamat Gold. Conversamos con Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Tiempos de noticia aquí en Fuera del Sector de la Mar en Coche. Esto es, la legislatura de Chubut aprobó la minería, que te suenen a Dios y texto esto también.
La Constitución Provincial de Democracia Semidirecta, que es la iniciativa popular, es decir, había que conseguir el 2% del padrón para acompañar un proyecto de ley que fue hecho también de manera popular y con muchas manos y muchas cabezas. Ese proyecto se consigue en las 13.000 firmas, muchos más, 2.000 más de las necesarias, que es muchísimo, ¿eh? O sea, salgamos, pensemos de cualquier agrupación acá, trate de conseguir firmas en una gran ciudad como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, sería dificilísimo. Imaginen 13.000 firmas en una provincia como Chubut, o sea, es un esfuerzo enorme y un proceso democrático. Eso llega a la legislatura y tiene un plazo de 6 meses obligatorio por la Constitución para tratarlo. Y lo que hacen, una maniobra muy artera, el Frente para la Victoria local y el oficialismo local, es como una especie de caballo de Troya, usar eso, darlo vuelta completamente y hacer una ley a medida de las grandes mineras, utilizando el proyecto de iniciativa popular. Eso es lo más perverso de este proceso. A eso hay que agregarle algo muy importante. Durante la sesión se fotografió a un diputado del oficialismo que votó este género, teniendo un intercambio de mensajes con, se fotografió el celular, ¿no? Teniendo un intercambio de mensajes con el gerente de una transnacional minera de Yamana Gold, una de las interesadas en ingresar a Chubut, que le pedía, dándole instrucciones de cómo tenían que quedar redactados los artículos. Es decir, un verdadero escándalo que está sacudiendo ahora a la provincia de Chubut.
¿Cuáles son entonces las modificaciones que implementó la legislatura de Chubut y qué dice ahora este proyecto?
A ver, para que se entienda, yo ahora voy a explicar, pero quiero que entiendan esto. O sea, es como que hubiese ingresado un proyecto sobre trata de personas y termine saliendo un proyecto que habilita los prostíbulos, ¿no? Digo, hay una diputada opositora que en el momento de la sesión dijo, lo único parecido que tiene el proyecto original con el actual es el papel y la tinta. Es decir, el proyecto original estableció una prohibición de la mega minería, como tiene 7 provincias en este momento en el país, como Córdoba, Mendoza, San Luis, entre otras. Y el proyecto que quedó es zonificar, como querían las mineras, la provincia de Chubut, establecer solo 120 días de una suspensión, pero luego de eso habilitar la mega minería por regiones. Es decir, algo absolutamente inverso, y lo que pretendían, las medidas querían debilitar y querían dispersar las luchas por regiones, ¿no? Y crear zonas de sacrificio, porque eso es lo que crea, un disparate.
Bien, vos mencionabas hace un momento esta foto que se viralizó por todos lados del diputado del PJ Gustavo Muñiz recibiendo un mensaje en su celular en el que Gastón Berardi, directivo de la empresa Yamana Gold, le pedía la modificación del artículo 4 del proyecto. ¿A qué se refiere concretamente ese artículo?
Bueno, justamente habla del tema de la zonificación y de qué manera van a ser consultadas las poblaciones locales. O sea, él quería una modificación en ese sentido para poder separar la lucha de Esquel con el resto de la meseta. Es decir, es una cuestión estratégica la que quería. Es algo que venían... El contexto es un gran lobby que había de las empresas mineras ya hace un tiempo, que se los veía en los pasillos de la legislatura. Esto confirma lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Son estas grandes empresas las que redactan la legislación en nuestro país. Una locura, ¿no? Y un verdadero manoseo de la democracia y de la república.
¿Qué proyectos megamineros en este momento estarían por implementarse en Chubut?
Bueno, son varios. Lo más importante, los más grandes son el proyecto Navidad en la meseta central, proyecto de plomo y plata, muy grande, y después está el famoso proyecto minero del cordón de Esquel, ¿no? En Esquel, que justamente Yamana Gold, la empresa que pretende llevar adelante el emprendimiento, que fue rechazado ya por el pueblo de Esquel, pero bueno, siempre vuelven a la carga. También el proyecto uraníferos en Chubut, de minería de uranio, que es muy peligroso y muy contaminante. Sí, son muchísimos. La verdad que hay cientos de proyectos mineros. No hay ninguno en explotación, porque la población lo ha impedido hasta el momento.
¿Y qué acciones van a llevar adelante a partir de lo que sucedió en la legislatura?
Bueno, son muchas. Hoy hay marchas en las grandes ciudades de Chubut. Es decir, va a haber marchas simultáneas. Hay una gran indignación que excede incluso a quienes estaban militando esto. Es decir, esto a quienes quizás...
Minutos pasaron de las 11 de la mañana acá por la 100.9 FM Radio 1 para todo el Colorado Formosa, las zonas cercanas, este 29 de noviembre de 2014, último programa de noviembre y último programa, uno de los últimos programas del año ya que estamos haciendo acá por la 100.9. Sí, saludamos a la gente del mundo que nos escucha vía podcast a través de iVoox Radio Teca, más de 35.000 descargas, y en YouTube que nos pueden mirar y pueden ver nuestras producciones a través de Ariel Cosres, el canal de YouTube. Casi 50.000 reproducciones para todo el mundo. Muchísimas gracias. Sí, y también un saludo a Carmen Capdevila, que nos retransmite a través de Radio Casandra Web los miércoles y viernes desde las 21 horas. Ayer estaba escuchando, ayer puso el programa que le dedicamos, por ejemplo, entre otras cositas, las figuras eufónicas a Galeano, estaba escuchando justamente. Y también un programa dedicado a Ciudad Permutación de Gret Egan, esa obra que hicimos allá hace casi un mes atrás. Estaba retransmitiendo justamente esos programas. Bien, y estamos en este 29 de noviembre de 2014. Ayer se fue un cómico latinoamericano muy reconocido, Roberto Gómez Bolaño, ¿sí? Más conocido como Chespirito. El nombre de Chespirito proviene de como una mexicanización de Shakespeare, ¿sí? Entonces es como la mexicanización de la palabra Shakespeare, Chespirito. Entre las cosas que hizo Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, que se nos fue ayer, bueno, vamos a ir más o menos con otra cortina, que estamos acá, a ver, acá tenemos la otra cortina, a ver cómo suena la otra cortina, ahí está la otra cortina. Entre las producciones que realizó en televisión, porque tiene como director, él trabajó como compositor, escritor, director, guionista, hizo cine y fue actor de televisión. En todas esas producciones estuvo, ¿sí? Y dentro de lo que es la televisión, donde más se lo reconoce, estuvo en Sábados de la Fortuna del 66, El Ciudadano Gómez en el 68, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, ¿sí? Donde interpretó al doctor Chapatín y el Chapulín Colorado. Del 70 al 73 hizo Chespirito, y ahí estaba ya el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y Chaparrón Bonaparte. Del 71 al 79 también estuvo con el Chapulín Colorado e interpretó al Doctor Chapatín y al Chapulín Colorado. El 79 hizo La Chicharra, donde interpretó a Vicente Chambón. Del 72 al 80 estuvo con el Chavo del 8, ¿sí?, en donde el personaje de él fue el del Chavo. Y del 80 al 95 hizo 5 personajes más: el Chavo del 8, el Chapulín Colorado, Chaparrón Bonaparte, el Chompiras y el Doctor Chapatín. ¿Sí? Todos esos personajes, más que nada. Interpretó Roberto Gómez Bolaño, que bueno, más que nada por una cuestión de complicaciones respiratorias, falleció en Cancún a las 2:30 de la tarde, hora local, ayer 28 de noviembre. Sí, falleció este multifacético artista, y que quién no compartió sus en su infancia algo del Chavo del Ocho, más que nada. Lo que sí se le cuestiona, y se le cuestionó siempre, y que hay que conocer a Roberto Gómez Bolaño, es, por ejemplo, que en el 2006 hizo anuncios televisivos apoyando la campaña electoral del Partido de Acción Nacional. También emitió fuertes críticas contra el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, al que acusó de dividir a los mexicanos, y contra la izquierda en general. En 2007 se unió al reclamo de grupos católicos y conservadores que pugnaban por mantener el aborto como un delito en el DF, frente a la postura de la Asamblea Legislativa, cuyos representantes se inclinaron por despenalizarlos durante 12 primeras semanas de gestación. Gómez Bolaño lanzó comerciales de televisión en contra de esa ley, tanto en una pose un tanto conservadora. Se le conoce por comentarios sobre el cuadro de Guernica y Picasso, como realizados al inicio del 2007 en Colombia, donde declaró que su obra era como una, la obra de Picasso y de Guernica eran como caricatura, o sea, medio peyorativo fue. Realizó una gira en el 77 por Chile, cuando el país sudamericano era gobernado por el dictador Augusto Pinochet, y Gómez Bolaño se defendió señalando que él no visitaba a los gobernantes ni a los políticos, sino a los pueblos que disfrutan su trabajo. En este caso, un poco abriendo el paraguas hacia el fascismo, pero bueno, ya tiene connotaciones conservadoras de la derecha. Se puede leer esto como un apoyo a Pinochet. Fernando, y para culminar, Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, que es el jefe del extinto cartel de Cali en Colombia y el autor del libro El Hijo del Ajedrecista, señaló que Roberto Gómez Bolaño actuó en una fiesta para uno de los hijos de los jefes del mencionado cartel. Ante tal información, la respuesta inmediata de Gómez Bolaño fue que nunca había estado ligado al narcotráfico en ninguna de sus formas. Pero María Antonieta de las Nieves, ¿sí?, ¿se acuerdan ustedes de María Antonieta de las Nieves? Es la Chilindrina, ¿sí?, aseguró que el show de Chespirito se presentó en la celebración de la primera comunidad, de la primera comunión de la familia del narcotraficante. Bueno, tiene esas polémicas, ¿no? Familiarizadas con el fascismo, con ser conservador, un gran cómico, pero muy polémico por estas cuestiones. Y falleció ayer 28 de noviembre del 2014.
Bueno, pero no tengo
nave simpatiza.
Llamarle hasta que revienta uno.
Pero tú tienes la culpa.
Y no te doy otra nomás porque...
¡Federico! ¿Dijiste Federico?
Sí.
Es que tú nada más me dices Federico cuando estás enojada conmigo.
No le digas, profesor, y no te juntes con el
¿Quién anda ahí?
¡Otro gato!
¡Se me chispoteó!
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Criado entre las flores de sal y las amenas.
letra con música.
Calla, pesada mamá.
Hay una sombra perversa que se pasea por flores. Ay, 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 sombra de la mala suerte que oscurece los amores y es amiga de la muerte.
El hombre que se transformaba demasiado. El doctor Maderna aprendió a convertirse en mariposa cuando era un adolescente. Más tarde, adquirió nuevas destrezas y así llegó a transformarse en gato, en anguila, en pez, en caléndula y en escritorio. Siendo adulto, era capaz de convertirse en cualquier objeto a su capricho. Sin embargo, sus metamorfosis se hicieron tan frecuentes que su familia vivía en inquietud constante. Nadie se atrevía a matar una cucaracha por temor a que se tratara del doctor Maderna. Una noche lo arrojaron a la basura bajo la forma de una esponja usada y un domingo estuvo a punto de ser devorado por su propio hijo, quien no supo reconocerlo en un chorizo. Cada vez era menos asiduo a su apariencia original. Eso sí, nunca dejaba de asumirla el día de su cumpleaños para no perderse obsequios y homenajes. Una madrugada entraron ladrones y se lo robaron cuando era un jarrón de cristal.
Estamos escuchando esto, que es una adaptación, una adaptación musical a fragmentos de Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina. La adaptación la llevó a cabo Lito Vitale en un álbum denominado Juntando Almas. Tres cuentos del Ángel Gris, combinados, Lito Vitale y Alejandro Dolina. Figuras eufónicas, te estamos presentando justamente la obra de Alejandro Dolina llevada a la música, llevada a la radio. Esto es Figuras eufónicas, literatura con música.
La calle del bien y del mal. Como bien sabemos, la cuadra del Ángel Gris está en la calle Artigas entre Bogotá y Bacacay. Sucede allí algo muy particular. En una de las veredas no es posible ser bueno. En la otra es imposible ser malo. Una noche pasé con una muchacha rubia por la vereda oeste. La rinconé en un umbral oscuro, la besé con pasión y logré poseerla allí mismo. Después cruzamos la calle y mientras caminábamos por la vereda oriental, le pedí que me olvidara y la abandoné para siempre. En la cuadra del Ángel Gris hay dos veredas. En una no es posible ser bueno, en la otra no se puede ser malo. Aún no tengo decidido cuál es cuál.
Crónica del Ángel Gris es un libro de Alejandro Dolina que fue publicado en el 88. ¿Sí? Está compuesto por relatos que salieron anteriormente en una revista llamada Humor. En 1988, una vez distanciado Dolina de la revista Humor, publica el libro con un prólogo de Horacio Ferrer y las ilustraciones de Carlos Nine. Y en el 96 apareció una versión corregida y extendida con notas introductorias de Jorge Dorio y Ernesto Sabato y dibujos de Mernegildo Sabat. En el 2003 se editó una versión de bolsillo y en total ha vendido más de 500.000 ejemplares. Estamos hoy con las obras de Alejandro Dolina expuestas a la música, por ejemplo, en este caso particular, llevado a la música por Lito Vitale en su álbum Juntando Almas, el cual le dedicó a tres cuentos del Ángel Gris.
No vale gran cosa y sin embargo tiene uno o quizá dos novios. Los muchachos valientes de Flores juran que son capaces de desafiar a la muerte con tal de ver a la mujer demasiado hermosa. Pero siempre llaman a puertas equivocadas donde los reciben señoritas vulgares o japoneses que no comprenden el idioma.
Hay una sombra perversa que se pasea por Flores. Ay, 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 sombra de la mala suerte que oscurece los amores y es amiga de la muerte.
El inspector Bouvard contra el rey de los disfraces. París, 1970. Un fantasma recorre Europa. El ladrón más astuto de todos los tiempos anda suelto. Se trata de Antoine de Quatre, el rey de los disfraces. Gracias a su increíble habilidad, este delincuente miserable y abyecto como una rata de las cloacas está robándose los tesoros artísticos de todo el continente. Sus disfraces son perfectos. Jamás persona alguna vio su verdadero rostro y es posible que ni siquiera lo tenga. En realidad, cualquiera puede ser Antoine de Quatre. Sin embargo, hay un hombre capaz de identificarlo. Un hombre que ya una vez lo envió a prisión. Ahorremos suspensos de segundo orden. Ese hombre es el inspector Bouvard.
Esto estamos compartiendo, es el inspector Bouvard contra el rey de los disfraces. Y que tiene que ver más que nada con un radiocine, ¿sí? Un montaje denominado radiocine, que es una serie de comedias musicales breves, compuestas e interpretadas por Alejandro Dolina, publicada en forma de libro en el 2002. Luego de grabar su opereta Lo que me costó el amor de Laura, con opereta que vamos a estar recurriendo ahora, así que vamos a escuchar en algunos minutos, Dolina reescribió y grabó obras originalmente realizadas en su programa radial La Venganza Será Terrible. El resultado fue Radio Cine, un libro acompañado de dos CDs donde Dolina, Gabriel Rolón y otros colaboradores habituales interactuaron con artistas invitados.
Fantasma sin razón, mejor recuerden la amenaza de Antoine. Cuando usted lo encerró, escuche bien, Bouvard, un día me las pagará.
No me asustan las amenazas, Vincenzo.
Pero ese hombre lo odia.
A lo mejor me odia por otra cosa.
¿Qué quiere decir?
Que debemos trabajar. ¿Llegó la nueva secretaria?
Vendrá de un momento a otro.
¿Y el viejo Froilán?
Oh, durmiendo en el sillón, como siempre.
Hombre, Froilán. ¡Froilán! ¡Froilán, despierta!
¡Arrojen sus armas! ¡Malditos delincuentes! ¡Quietos! ¡Están todos detenidos!
¡Oh, ese viejo maldito nos matará a todos, jefe!
¡Oh, pero eran ustedes! ¿Qué es lo que pasa?
Tenemos que atrapar a esa sombra fugaz, al mago del disfraz que nadie vio jamás. No es posible arrancar la máscara de Antoine. Si alguna de estas noches era saco, pero ¿qué sucederá? Al fin la vida.
Thank you.
pero algo caminante se te olvida. Pagarás con 3 años de tu vida.
Sin chistar, le pagué y en 3 años mi vida corté.
Sin lamentos, Manuel, porque aquí el que decide es usted. Cuénteme, por favor, sin detalles lo que sucedió. Tengo cosas que hacer y mi plazo es el amanecer.
Yo no sé qué pasó, en 1000 calles la calle se abrió. Me perdí y en verdad no sabía qué rumbo tomar. Pregunté por qué al fin, preguntando se llega a Pekín.
Tiene mucha razón, yo comparto esa misma opinión.
Señores, por favor. Esta señorita y yo estamos un poco perdidos porque no conocemos el barrio.
Obras monumentales, si las hay. Lo que me costó el amor de Laura es esto. Monumental. Y escuchen por qué es una obra monumental, ¿sí? En realidad es una opereta, ¿sí? Del año 1998, escrita y compuesta por Alejandro Dolina. Fue editada como libro, acompañada por un CD doble, y más tarde presentada en los teatros argentinos por distintas compañías. En la versión original participaron artistas de la talla, y por esto es prácticamente una obra monumental. Escuchen los artistas: Mercedes Sosa, Ernesto Sábato, Joan Manuel Serrat, Sandro y los Les Luthier, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. La obertura es comúnmente usada como tema de apertura del clásico programa radial conducido por Dolina, La Venganza Será Terrible. La obra fue reeditada en el año 2010. Lo que me costó el amor de Laura. Obras monumentales y las hay.
Si me permite lo voy a ayudar.
No le haga caso, no le haga caso.
¿Cuál es la calle que busca el señor?
La calle de la desesperación.
Allí, allí, allí.
La obra cuenta la historia de Manuel, un hombre que llega al bar Pampa y narra a los parroquianos la historia de su amor con Laura. Conoció a esta mujer en un casino y se enamoró inmediatamente. La mujer amada le pidió a cambio de su amor una llave que Manuel debía recoger en un lugar llamado el Barrio del Dolor. Durante la búsqueda, Manuel se encuentra con diferentes personajes. Manuel describe su aventura como la historia de un dolor al que lo siente hace mejor. Pese a los pasos de comedia, es un relato trágico. La búsqueda del amor y la dicha arrastra al personaje apresuradamente hacia el olvido y la muerte. Lo que me costó el amor de Laura, ¿sí? Y bueno, y vamos a escuchar otro, a ver. Esto tiene que ver con los tracks ya 29 y 30 que vendría a ser como del otro disco. A ver, vamos a contarles cómo se llama. Los que aman no mueren jamás, creo que es esto. Esto es Figuras Eufónicas, literatura con música, acá en Fuera del Sector.
Dejaron atrás los torrentes del nunca jamás, y las aves por fin me dijeron que está por aquí.
¿Quién la tiene? Soy yo, porque algunos me llaman amor.
Las aves del amor.
Tómela usted, se la ganó.
Ahora sí,
y se alegre tanto, señor. Cuente los años que ha gastado.
Quedado
solo el minuto que pasó.
No puede ser, habrá un error.
Yo soy
oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará, y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte. El precio de la última aventura, yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poema, mi voz en todo acorde siempre suena, yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación. Soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos a su tiempo terminó.
Sombra entró en el bar Pampa. No me gustó. Pero justo en ese momento, una sombra entró en el bar Pampa. Era la mujer vestida de negro. De un solo golpe se arrancó todos los velos y apareció un rostro.
¡Oh! Es ella. ¿Laura?
Sí, es Laura.
Sí, soy Laura.
Tiene razón. Es Laura.
¡Es Laura!
Evidentemente, era Laura.
Aquí tiene la llave, mi bien.
No hace falta, Manuel, tírela. Esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás.
Que se abran los corazones cuando nos vean pasar.
Por cumplir gastado la vida, no me importa, el amor vale más.
¿Para qué tanta declaración? Ya no hay tiempo, muchachos, de amar. Les queda no más.
Ese instante es la eternidad.
Ay, muerte.
Ahí está, la verdad que da gusto escucharlo. No podemos estar todo el tiempo porque tenemos que seguir conociendo otra obra más de Alejandro Dolina. La relación de la literatura con la música. Realmente una obra monumental. Creo que está completo en internet, lo pueden en YouTube, por ejemplo, está completita esta opereta, esta obra adaptada en un álbum que sale en el 98, después la versión de teatro sale en el 2000. Otro de los artistas, que aparecen en la obra, por ejemplo, Laura, el papel de Laura lo hace Julia Senko, que es justamente lo que estamos escuchando ahora. Marcos Mundstock es el relator, bueno, Mercedes Sosa que hace de la pitonisa. Juan Carlos Baglietto, que hace de la muerte y del otro. Y bueno, hay para todos los gustos. Ernesto Sabato, por ejemplo, que hace del mozo. Los hombres sabios son los Les Luthier. Es realmente una obra increíble la que hizo Dolina. Pero tenemos que pasar a la próxima, ya para ir cerrando estas figuras sinfónicas hoy dedicado a este artista multifacético, Alejandro Dolina, y su conexión con la literatura, con la música. ¿Sí? Cómo se entremezclan y bailan el arte con una fusión extrema, si se quiere, ¿no?
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi paridad esperanza.
Tangos del Bar del Infierno. Sí, es un álbum del escritor y músico argentino Alejandro Dolina, editado en el 2004. El álbum surge del programa de televisión El Bar del Infierno, ciclo de ficción que incluía secuencias musicales, muchas de ellas compuestas especialmente por el propio Alejandro Dolina.
Que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar.
Vamos a ir cerrando ya estas figuras sinfónicas, ¿no? Antes nombrar a los que están dentro del canto de este disco, por ejemplo, el propio Alejandro Dolina, Karina Biorlegui, Ruth Ataguile, María Marta Pizzi, Manuel Moreira, entre otros. El álbum tiene 19 tracks y cierra con un tema que se denomina Moneda Falsa, y es también con lo que vamos a cerrar nosotros las figuras eufónicas del día de hoy, ¿sí? Con este track que se llama Moneda Falsa. A ver si lo encontramos por acá. Estamos esperando que... Ahí
está. Yo le hablaba de amor y al rimarnos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma. Ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe. No sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Sí,
Gracias.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Onda desde el Colorado, Formosa, Argentina.
La radio argentina transmitía de cerca, pero esta se veía mal. Una tarde pasaron varias veces las arengas del comandante. Cada vez que volvían a anunciarla, sintonizaban la estación británica, que era la mejor. Ellos, por ejemplo, ponían chamamés, tango y folclore bueno. Después aparecía una locutora que hablaba en chileno. Tienes tu polola y tus guaguas esperando, soldado. La mamá te aguarda, decía la mujer. Era ridículo. ¿Quién iba a creerle? Según los bahienses, acostumbrados a tratar con chilenos, guagua, para ellos, son hijos, y polola, llaman a la mujer que todavía no se acuesta con ellos. Si no te acuestas, ¿para qué carajo vas a querer verla justo ahora?, decían. Pero la música de los ingleses era mejor. Los argentinos pasaban mucho rock argentino, tipos de voz finitas, con canciones de protesta, historias de vaguitos de Buenos Aires. Los ingleses pasaban más folclore y tangos. Y cuando ponían rock, y elegían el verdadero rock, el de Presley. Por eso discutían los pichis, a algunos, a los porteños, y a algunos de los bahienses, les gustaba Gieco. Es un boludo, decían los otros. El turco y los tres reyes pensaban así. Será boludo, defendía un porteño, pero se está llenando de guita, Gieco. A la mayoría les gustaba los rocks verdaderos. No había guitarras. Muchos pichis decían saber guitarra. Habría que afanarse la guitarra del capellán del 7 para probarlos, decía el ingeniero. Seguro que de tantos guitarreros que hay, ninguno sabe tocar. Cantaban así, sin instrumentos. El santiagueño imitaba un bombo con la voz. Otro le tarareaban, y alguno que se sentía cantor trataba de cantar. Después los reyes prohibieron cantar desde el mediodía. Permitían cantar mientras picaban la piedra o los días de mucho viento. A ver si por cantar nos nota una patrulla y nos descubren el tobogán, se preocupaba el turco. Compartiendo los pichis ciegos de este autor argentino que nos dejó allá en el 2010 aproximadamente, Rodolfo Fodwill, ¿sí? Los pichis ciegos, estamos leyendo en la mañana de Fuera del Sector. Además de la metáfora frontal del libro, eso yo le estaba hablando justamente de cómo es el animalito, el pichi ciego, la identificación de unos soldados con un animal que vive escondido en las cuevas que él mismo estaba. Si alguno tiene la posibilidad de ver el pichi ciego, bueno, me va a entender, ¿sí? Es como la visión que uno tiene de los soldados, prácticamente, y en la forma en que vivían y hablamos. Y sale al exterior preferentemente de noche, cuando se encuentra más protegido de sus amenazas externas. Existe otra metáfora más sugerente sobre a quién representan los pichisiegos, que permite otra lectura de algunos pasajes de la novela. En todo el relato, Fodwill parece tener un empeño en presentarles como de casi todas las provincias, concretando además para muchos de ellos su origen geográfico, mostrando su variedad para emparejarlos con el conjunto de la sociedad argentina. Teniendo en cuenta que aquel conflicto no provocó división de posturas en esa sociedad del 82 y solo pequeños sectores se manifestaron en contra de la mayoría, los llamó la recuperación de las Malvinas, parece haber una intención del autor en identificar a los soldados desertores con esos pequeños grupos opositores que poco hacen o pueden hacer frente a la guerra y las demás acciones de la dictadura militar, y se esconden llegando a colaborar con el enemigo deseando que la guerra y la dictadura acaben pronto. Visiones de una batalla subterránea era parte del título de la primera edición. Desde esta interpretación, el final de Los Pichisiegos, teniendo en cuenta la fecha de la escritura de la novela, no puede ser más desesperanzador. En otro caso, resulta más fácil ampliar el término figurado en la metáfora, los argentinos, y considerar que Fothwell pretendía atribuir sarcásticamente a todos sus compatriotas el rechazo a la guerra, como seguramente hubiera deseado que fuera. ¿Sí? Quedó clara esa idea y me parece que aparece esa idea, ¿no? El rechazo total hacia una guerra. Generalmente las guerras son pensadas solo por algunos, se revisten detrás de lo que llaman patria. Y claro, lo usamos, utilizamos la patria como una cortina de humo, ¿no? Ahora escuchamos a Rodolfo Fothwell, ahora lo vamos a escuchar a este queridísimo Rodolfo Fothwell hablando justamente del negocio de la editorial.
Entonces Simo es un gallego inteligente, este esposo es un capitán, lo tira de ese lugar y pone una librería, madera y todo lo demás, empieza a ver gente y nadie le sombra que una librería no gane guita. En 3 años se contamina del valor edilicio, visual, circulación de público de los vecinos y ya se puede vender o alquilar a un precio del doble de lo que se alquilaba antes, porque ahí no se cambia nadie, entonces ya arrancó el sentido. Esa es una cosa, uno de los secretos del mercado del libro que tiene el libro, no comenta, pero que es claro, el valor de la propiedad, hay que tener espalda para aguantar. Sí, pero el capitalismo, uno de los negocios del capitalismo es comerse espaldas. Es decir, hoy en día, si ustedes vienen a buscar la situación del campo, se van a dar cuenta que el negocio del capitalismo en el campo es comerse las espaldas de los propietarios pequeños. O sea, si ustedes tienen nada más que unos 2.000.
Y estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Prendió un cigarrillo argentino, se levantó y caminó hacia la ventana. Miraba el río, apartaba la cortina blanca de los cristales y miraba el puerto. Y después, abajo, hacia la avenida Las Heras. Eran las 5:00 de la tarde. A esa hora hay mucho público en las nuevas galerías que acaban de inaugurar. Hay mujeres comprando, parejas que miran las vidrieras de la avenida y gente ociosa, haciendo tiempo, paseando. ¡Calor!, dijo cuando volvió a sentarse. Era una tarde fresca de mediados de julio. No hace calor, le señalé. Y después se me ocurrió que debía decirle, ¿sabes? Hace mucho un médico argentino aconsejaba a los jóvenes dejar las ciudades y marchar hacia las sierras. Decía él que las ciudades son como un baño permanente de agua tibia que ablanda y adormece a la gente. Decía que las ciudades son bañaderas estúpidas llenas de agua caliente para estúpidos. Escuchó, no respondió. Volvió a pararse y fue otra vez a la ventana. Un avión grande, uno de los Boeing nuevos, aterrizaba mudo en el aeropuerto de la costanera. El ruido no llegaba. El río, como siempre, se veía desde mi ventana marrón y chato. Me acerqué a la cornisa, miré el cartel de la tabaquería de Zabaljueri, de que Fernando siempre sospecha que está a punto de caer. Alguna sudestada lo tirara también a él. Volvió a sentarse y comentó: ayer estuve leyendo Nuestro Modo de Vida, la mina esa, la de los mil palos, la del paraguas, la había comprado el lunes. Leí hasta la parte del choque en la autopista. Me acordé ahora al ver el río. ¿Te acordás de la parte que desde la oficina miran el río y ven los barcos rusos? Sí, dije. Lejos de la ventana, un petrolero inmenso remontaba al canal Mitre hacia la nueva entrada del Paraná de Las Palmas. Me vio mirar el río y dijo: es lindo el río este. Yo antes lo llamaba Río de Buenos Aires, para diferenciarlo con el río de Quilmes y del de Rosario. Son, al final de cuentas, el mismo río, ¿no? Después grabó, lo había olvidado, un comentario sobre las bandas. ¿Leíste en el diario de hoy la banda de cuatro pibes de la guerra que estaba afanando coches? Sí, mentí. Lo había escuchado en el ministerio. Cayeron demasiado pronto, ¿no? Ni tiempo habrán tenido de juntarse unos mangos. Lamentaba. Los Pichiciegos, Rodolfo Fodwell.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la nada.